como decimos siempre que los símbolos nacen de la experiencia, a veces uno piensa que en el caso de los números hay algo más oculto o más esotérico o más raro, pero no, también el simbolismo del número 4 nace de la experiencia y, como bien ya estaban recordando muchos oyentes, esto que tiene que ver con los puntos cardinales, con las figuras geométricas, la primera percepción del ser humano en la cual nace el 4 es justamente el espacio. El espacio, cuando cualquier persona se para en un lugar, o sentada también, pero digamos pararse por esto de ser una actitud de más atención, lo primero que podemos percibir del espacio que nos rodea es que hay algo hacia adelante y hay algo hacia atrás, y nuestro cuerpo está ubicado de distinta manera con respecto a eso, y algo a nuestra derecha y algo a nuestra izquierda. Esta es la primera percepción, y por eso el 4, y en esto va a coincidir la simbología del Medio Oriente y la de nuestros pueblos originarios también, la primera referencia que tiene el 4 es al espacio terrestre, al lugar, al hecho de estar ubicado. Por otro lado, las antiguas civilizaciones, como habíamos hablado hace unos programas cuando hablamos del calendario, estas antiguas civilizaciones sabemos que tenían grandes desarrollos astronómicos, aunque no tuvieran telescopios, miraban, observaban, calculaban, medían, registraban. Por lo tanto, el hecho de ubicarse con la posición del sol, de noche con la posición de las estrellas, y determinar norte, sur, este, oeste, esta es también una experiencia universal. Esta es también una experiencia universal. Fíjense que nosotros decimos estar orientados, y lo usamos en el plano físico y lo usamos en el plano espiritual, estar orientados cuando sabemos dónde estamos parados, y eso quiere decir porque es que sabemos de qué lado queda el oriente, ¿eh? De qué lado queda el oriente. Entonces, estamos orientados. Teniendo ese punto, se organizan perfectamente los 4. De modo que esta espacialidad, adelante, atrás, derecha, izquierda, esta ubicación, norte, sur, este, oeste, hace que el número 4 quede ligado directamente al espacio terrestre. Al espacio terrestre. En las tierras bíblicas, esta realidad terrenal queda expresada también en lo que se consideró básicamente los 4 elementos del universo. Los 4 elementos del universo: fuego, aire, agua, tierra. Esto sobrevive, por ejemplo, en los signos zodiacales, ¿no? Porque también el zodíaco, hecho en base a la observación del cielo, se divide en estos 4 elementos básicos: fuego, aire, agua, tierra. Tenemos también que en todas las regiones que no están sobre el ecuador, porque en las regiones que están sobre el ecuador no está tan marcado el tema de las 4 estaciones, pero sí en otros lugares, entonces tenemos que también el ciclo de tiempo, que es el año y que transcurrimos sobre esta tierra, está marcado por el número 4, por las 4 estaciones. Y esto también viene por las observaciones del sol. Después lo miramos con telescopio, en qué momento la Tierra está más lejos del sol, pero los antiguos, ya simplemente calculando las horas de luz y la inclinación del sol, también lo sabían. Por eso allí el número 4 aparece también como el número que está ligado a la naturaleza, a la naturaleza. Ven que es nuestro espacio, nuestro medio ambiente, el que está marcado por el número 4. No el del cielo, no el de los dioses, no el de los seres superiores, sino el espacio humano es el que queda fuertemente marcado por el número 4. De allí sale también esto, ya esto no en los tiempos bíblicos, pero cuando posteriormente se inventa la brújula y se habla de la rosa de los vientos como la brújula, o se habla de gritar algo a los 4 vientos. Esta es una expresión que también usa el profeta Ezequiel cuando pide que los cuatro vientos se reúnan para animar al pueblo. Nosotros usamos esta expresión, gritar algo a los cuatro vientos es hacer que lo sepa todo el mundo, que no queda escondido para ningún lado, es como si lo gritaras para adelante, para atrás, para derecha, para izquierda. Absolutamente todo queda abarcado. Así que esta es la primera simbología que, como siempre ocurre, nace de la experiencia. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo se vuelca este número 4 como símbolo que tiene que ver con el espacio, que tiene que ver con el espacio humano, que tiene que ver con la tierra y con los ciclos de la tierra, con la naturaleza? Si pensamos además en cómo ya los antiguos tenían el año solar y lo dividían en cuatro partes, el número 4 nos habla también del orden, y aquí es donde encontramos cómo se asocia con el símbolo del cuadrado. Uno dice, ay, el cuadrado como símbolo, parece como un símbolo medio soso, ¿no? Medio que no dice nada, viendo otros símbolos tan, tan creativos, tan llenos de sentido como el pez, o la estrella, o la cruz. Bueno, pero el número 4 es justamente la expresión geométrica de este orden, porque miren cómo justamente el cuadrado, es una pavada lo que estoy diciendo, tiene los cuatro lados iguales, tiene los cuatro ángulos iguales. Bueno, pero eso, el cuadrado, se asocia no solo con la idea de orden, porque está todo prolijamente, no hay nada torcido, no hay un ángulo que haya salido más chiquito que otro, ¿sí? O más grande que otro y deforme, como en un triángulo obtuso. Entonces está la idea del orden, está la idea del carácter estático en el cuadrado, estático, porque todo se mantiene en su lugar. Está la idea de la construcción y está en definitiva la idea del orden del mundo. El orden del mundo. Esto que decíamos antes de la orientación, de saber dónde uno está parado y que implica también el orden del mundo creado, que hay para el norte, que hay para el sur, que hay para el este, que hay para el oeste, podríamos decir cada cosa en su lugar. En ese sentido, el número 4 es el número que se opone al caos y el cuadrado es la figura que se opone al caos, es lo regular. La simbología más usada, es esta que tiene que ver con ordenar espacio y tiempo. Ordenar espacio y tiempo. Y en ese orden de 4, abarcar la universalidad. La universalidad. Si algo se grita a los cuatro vientos, en todas partes se enteran. Si un edificio tiene cuatro puertas, una abierta a cada lado, desde cualquier lugar que vengas podés entrar. Desde cualquier lugar que vengas podés entrar. El 4 alude entonces a la universalidad del espacio. Y también a este orden del tiempo, las cuatro estaciones. Aquí en nuestros pueblos originarios, entre los quechuas y los aymaras, por ejemplo, además de marcar las cuatro estaciones, también marcaban el año con cuatro fiestas. Y cada una de esas fiestas duraba 4 días. Y veamos cómo aparece el número 4 en el urbanismo, en distintas civilizaciones que fueron trazando sus ciudades, o bien a partir de una plaza cuadrada, esto es el caso de tantísimas ciudades de la Argentina, donde la colonización española tomó ese modelo, primero un cuadrado y desde allí ordenar toda la ciudad. Pensemos lo que es la cuadrícula en ciudades donde son prolijas en su diseño. Pues bien, por ejemplo, el Cusco estaba ordenado, estaba dibujada su planta sobre 4 calles que se encontraban y esas 4 calles determinaban 4 barrios. Alguno podría decir, uy, al final el 4 resulta un número un poquito aburrido, ¿no? Porque en ningún lado sobra nada ni falta nada, como el cuadrado, ningún ángulo tiene ni de más ni de menos. Bueno, pero es un número que alude al orden del mundo. En la Biblia, principalmente, el 4 va a estar relacionado con esto de la universalidad, con su sentido de abarcar todo lo que hay en el espacio. Cuando uno mira para un solo lado, ve solo lo que está de ese lado. Pero si algo mira a los cuatro lados, entonces tiene una proyección universal. Del mismo modo, si un edificio, aunque sea así, cuadrado, un cubo, aburrido, todo igual, pero si tiene una puerta en cada uno de esos lados, entonces es una invitación a que de todas partes se pueda estar allí. Este es el símbolo que principalmente la Biblia va a desarrollar sobre el número 4. Con ese símbolo entonces vamos a seguir compartiendo en este programa de hoy cosas que vienen de A4, que todavía hay más y no las hemos dicho todas. Yo tengo alguna más por ahí también que si se da a lo largo de la noche la vamos a ir tomando. Ahora vamos a ir a meternos en la Biblia y vamos a ir directamente con la literatura apocalíptica. Directamente con la literatura apocalíptica, que muchas veces está aquí presente en Destellos Cotidianos por todos estos símbolos. Podríamos decir que de a ratos es casi como un videoclip la literatura apocalíptica. Hay tantos símbolos y cosas que entran y salen que corremos el riesgo de perdernos. Bueno, hoy nos vamos a orientar. Y vamos a empezar por un autor del Antiguo Testamento que ya utilizó elementos apocalípticos en su obra, que es el profeta Ezequiel. Así que por ahí vamos a arrancar hoy con esta propuesta de mirar el simbolismo del número 4, con esta invitación a que nos cuentes cosas que vienen de A4 y las vamos a ir poniendo en diálogo con el texto bíblico. Y también en diálogo, como decimos siempre, con los artistas, Esto de los cuatro puntos cardinales y de la rosa de los vientos y esta intención de poder andar por todo el mundo. Esto canta Joan Manuel Serrat en su tema Vagabundear.
Harto ya de estar harto, ya me cansé de preguntarle al mundo por qué y por qué. La rosa de los vientos me ha de ayudar y desde ahora vais a verme vagabundear entre el cielo y el mar, vagabundear como un cometa de caña y de papel. Me iré tras una nube pa' serle fiel a los montes, los ríos, el sol y el mar, a ellos que me enseñaron el verbo amar. Soy palomo torcaz, déjame en paz. No me siento extranjero en ningún lugar. Donde hay alumbre y vino tengo mi hogar. Y para no olvidarme de lo que fui, mi patria y mi guitarra las llevo en mí. Una es fuerte y es fiel, la otra un papel. No llores porque no me voy a quedar. Me diste todo lo que tú sabes dar. La sombra que en la tarde da una pared y el vino que me ayuda a olvidar mi sed. ¿Qué más puede ofrecer una mujer? Es hermoso partir sin decir adiós. Serena la mirada, firme la voz. Si de veras me buscas, me encontrarás. Es muy largo el camino para mirar atrás. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Aquí o allá.
¿Qué ¿Qué significado tienen las cosas en la antigüedad? ¿Qué simbolismos adquieren en la Biblia? Destellos cotidianos. Una mirada diferente nos puede mostrar lo que antes no podíamos ver.
Hola, muy buenas noches, Radio María. Hola, muy buenas noches, programa Destellos Cotidianos. Y buenas noches también para la profe María Gloria y para Néstor Rochiscioli. Me voy a presentar, soy Dani Farías, el muchacho de novidente de Rafaela que siempre los escucha. La consigna hoy es qué cosas vienen día 4, como dice la profe María Gloria. Bueno, yo digo que las cosas que vienen día 4 para mí son los sueños y las alegrías. Y esas para mí son esas dos cosas las que vienen día 4. Puedes tener 4 sueños y 4 alegrías. Y por qué no decir también 4 esperanzas. Eso es más o menos la consigna del día de hoy. Las cosas que para mí vienen de 4. Con esto me despido. Hasta pronto, profe María Gloria. Hasta pronto, Néstor. Néstor en Córdoba, profe María Gloria en Buenos Aires. Será hasta un próximo encuentro. Chau, chau. Gracias por el programa. Muy lindo.
Gracias a Dani, nuestro amigo desde Rafaela. Y tenemos más mensajes. Paula dice, felicidades por estos 8 años del programa. Y ella hace referencia a los 4 evangelios. Andrés nuevamente escribe, dice, las mesas generalmente tienen 4 patas. A veces un poquito más, pero habitualmente son 4. Franco Ludueña dice, me encanta Destellos Cotidianos. Bendiciones a todos y saluda también por el aniversario. Sandra Crincoli dice, bendiciones por estos 8 años. Un regalo para todos desde lo maravilloso de lo cotidiano, encontrarnos con los símbolos y así saborear la palabra de Dios. Y más mensajes por aquí, nos escriben desde Tres Arroyos. Sandra y Leo dice, buenas noches, felicidades, los apreciamos mucho. La verdad, dice, el trébol a veces puede tener 4 hojas, el automóvil tiene 4 ruedas, el cuarto mandamiento, los 40 años del pueblo judío en el desierto. Hablando de números, ¿no? Por supuesto. También Liliana, Rocío y Horacio desde la ciudad de Buenos Aires, de tu comunidad, Gloria, del Santuario Jesús Misericordioso.
Sí, un abrazo muy grande para ellos. Qué lindo que están ahí.
Escuchando la radio y, por supuesto, saludando también en este día. Nuestra amiga Rosa desde Villa Tesey en el Gran Buenos Aires, también contenta, dice, con todas las enseñanzas que nos compartís, Gloria, cada martes por la noche. También Noemí desde Arrecifes en la provincia de Buenos Aires. Recién llego de celebrar la Eucaristía, de compartir la misa, y yo también nací un 4 de enero, así que me pongo a escuchar el programa, le interesa esto del número 4. Lucre también, dice, las estaciones del año son 4, ya lo dijiste, claro. Victoria, desde Tandil, en Buenos Aires, dice, cuánto me encanta escuchar este programa. Me encantaría participar de algún curso con vos, Gloria, ojalá que sea de pronto en Tandil.
Sí, cómo no. Yo siempre que me dicen, siempre contesto lo mismo. Mientras haya que alguien que organice, yo es otra de las cosas que doy gracias a Dios. Aprovecho, lo comento. Por ejemplo, este mismísimo año, pudimos estar con la profe Sandra Crincoli en abril en Caleta Olivia. Y después yo más adelante estuve en los Valles Calchaquíes y después en la provincia de Córdoba. Y realmente todo... gracias a esta tarea de enseñar la Biblia, a la gente que se conecta por Radio María. Así que yo de mil amores, pero siempre el tema es ese, alguien tiene que organizarlo, es así. Bien, gracias, bien, Victoria, un bien. Beso.
Bueno, también José Luis dice, me parece que los ejes cartesianos son cuatro líneas rectas que parten desde el punto cero hacia el infinito. Bueno, después se corrige, dice, son 4 espacios las líneas cartesianas. Bueno, también haciendo referencia a este número. Laura dice, me encanta el programa. En cuanto al número de esta noche, al 4, están, por ejemplo, las 4 paredes donde generalmente vivimos. También se me ocurre 7 veces 4 da 28, que son las fases de la luna. Uh-huh, y los exacto. Días del periodo femenino, hablando, ¿sí?, de universalidad. Bueno, allí está, todos nuestros amigos que se van sumando, cada uno tiene su experiencia del número 4. A mí, Gloria, por ejemplo, me hace, no sé por qué, pensar en Carlos Gesell, ¿no? El que originó la Villa Gesell allí, él, sabiendo de los vientos que había allí en la zona de los Médanos, construyó una casa con 4 puertas, cosa que si había, ajá, viento de un lado o del otro, cerraba, ajá, una puerta y podía abrir la otra o las otras.
Bien, tal cual. Sí, sí, tiene tantísimo que ver con la cuestión de la espacialidad del número 4, es así. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y gracias por los mensajes tan cariñosos. También escribió César de San Juan, con mucho humor, dice, a veces Jesús dice algo y los discípulos no la vemos ni cuadrada. Es verdad, también, es verdad. Muchas gracias. Entonces, les decía, vamos a entrar directamente en la literatura apocalíptica, donde todos los símbolos son aprovechados al máximo. Los colores, los lugares, los números, los objetos simbólicos, todo. La literatura apocalíptica aprovecha todo lo simbólico. El profeta Ezequiel comienza su libro describiendo una visión que tiene del trono de Dios. Una visión que tiene del trono de Dios. Es muy fuerte esa descripción. Es un lenguaje con el cual él quiere decir esto que en definitiva es inefable, ¿no es cierto? Porque ¿cómo podríamos en palabras humanas describir la grandeza de Dios? Pero ese trono de Dios que él ve, busca cómo describirlo, cómo contarnos su experiencia, y allí aparece el número 4. Y esto lo va a retomar después también la apocalíptica y lo va a retomar después también la tradición cristiana. Por eso me resulta muy interesante que veamos esto del profeta Ezequiel. Dice que él vio el trono de Dios y vio que había unos seres rodeando el trono, ¿no? Que había unos seres rodeando el trono. Empieza a decir que tenían rostro, que tenían alas. Esta descripción se asemeja mucho a los seres celestiales que también había en otras religiones. Después nosotros los nombramos como ángeles o como arcángeles, pero esto de pensar en los seres celestiales, los que están al servicio de Dios, describirlos con alas y demás, era algo común. Dice que rodeaban el trono, que sus alas se tocaban unas a otras, y dice la forma de sus caras era un rostro humano. Y los cuatro tenían cara de león a la derecha, los cuatro tenían cara de toro a la izquierda, y los cuatro tenían cara de águila y desplegaban sus alas. El trono de Dios, rodeado de cuatro seres angelicales, podríamos decir nosotros, no es la palabra que usa el profeta, pero nosotros podríamos decir angelicales. Cuatro seres, y a su vez cada uno de esos seres tiene cuatro caras. Y si vamos hurgando lo que el número 4 simboliza en otros pueblos, en las cosmogonías y demás, entonces esta primera imagen de Ezequiel nos habla de este trono de Dios con algo de lo que sale de ese trono que él va a describir, la gloria de Dios, la luz que sale, rodeado, dirigido en cuatro direcciones. Esto ya nos habla de la universalidad. Como si el trono de Dios no tuviera un solo frente. Esto es difícil de pensarlo en dibujo, pero pensémoslo simbólicamente. Como si no tuviera un solo frente. Está abierto a los cuatro lados. Eso implica lo universal. Y cada uno de estos seres, dice, tiene cuatro caras. Es como una multiplicación de la universalidad, como que los seres que están alrededor de Dios van a mirar todo y van a hacer que nada se pierda de todo lo que se puede ver en derredor, de todo lo que se puede ver en derredor. Y a estas cuatro caras también las describe con algo muy concreto donde podemos hacer una lectura simbólica, porque una de sus caras es humana, la otra es cara de león, la otra es cara de toro, la otra es cara de águila. Las cuatro rodean el trono de Dios. Sigue una muy larga descripción del trono de Dios, de la luz, de la energía que emana el trono de Dios. Yo creo que es importante quedarnos con esta imagen, ¿no? Que como digo, si lo tenemos que dibujar, y un trono le tenés que dibujar un frente para que alguien se siente ahí y poder verle la cara. Pero el profeta está aprovechando la simbología del cuatro como una manera de decir, para Dios, todo en derredor, norte, sur, este, oeste, cualquiera que venga de cualquier lado, todo allí tiene su centro, todo allí se puede concentrar. Dice el profeta entonces que vio como una piedra de zafiro donde estaba el trono y por encima una figura. Después vio un destello, un fuego que envolvía todo alrededor, un fuego resplandeciente, una luz que era como el arco iris que aparece en el cielo en los días de lluvia. Tal era el aspecto del resplandor alrededor del trono. Parecía la gloria de Yahvé. A su vista caí rostro en tierra y oí una voz que me hablaba. Así que aprovecha el número 4 con los 4 seres, lo multiplica por 4 con las 4 caras, le suma todos estos símbolos de la luz, del fuego, del arco iris con todos sus colores, y ahí entonces es la presencia de Dios, la gloria de Dios que se manifiesta, y Ezequiel a partir de allí recibe un mensaje que es todo lo que se va a desarrollar en el libro. Esto mismo señala el vidente del Apocalipsis. Esto mismo señala el vidente del Apocalipsis cristiano. Otra vez, una experiencia de Dios, esto de ver a Dios, entrar en contacto con Dios, algo que sobrepasa lo que humanamente podemos decir. Entonces hacen falta estos símbolos, y así lo toma el autor también del Apocalipsis en el capítulo 4. Dice, delante del trono vi como un mar transparente semejante al cristal. En medio del trono y en torno al trono, 4 vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer viviente como un león, el segundo viviente como un novillo, el tercer viviente como un rostro de hombre, el cuarto viviente como un águila en vuelo. Estos vivientes tenían alas y repetían sin descanso día y noche, Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso. Estos son entonces los que rodean el trono de Dios. Este número 4, que alude a la universalidad, y que después, a lo largo de la historia de la interpretación de la Biblia, se fue sumando con otros símbolos, entretejiendo con otros sentires, y fue dando lugar a lindas interpretaciones, algunas de las cuales tal vez son más conocidas y otras menos. Voy a empezar por la menos conocida, que es la interpretación de San Ireneo, que es uno de los padres de la Iglesia, de los primeros padres del siglo II. San Ireneo interpreta los 4 seres como 4 aspectos del mismo Cristo. ¿Sí? Como para poder decir todo lo que es Cristo, hubiera que ponerlo en 4 símbolos, en 4 imágenes. Entonces dice San Ireneo, los querubines, en efecto, se han manifestado bajo 4 aspectos que son imágenes de la actividad del Hijo de Dios. El primer ser viviente se asemeja a un león para caracterizar su actividad como rey. El segundo es semejante a un novillo para indicar su orientación sacerdotal y sacrificial. El tercero tiene cara de hombre para describir su manifestación al venir en un ser humano. El cuarto es semejante a un águila en vuelo, signo del Espíritu que hace sobrevolar su gracia sobre la Iglesia. Como ven, San Ireneo también toma este 4 como totalidad, como diciendo, y necesitamos por lo menos estas 4 para poder decir algo de lo que Cristo es. León, porque es rey. El toro o novillo, porque era el animal que se utilizaba en los sacrificios, por lo tanto Jesús como sacerdote y víctima. El rostro de hombre, porque Jesús asume nuestra humanidad. El águila, que siempre implica lo de más arriba, lo divino, por eso el espíritu. Un par de siglos después, en el siglo IV, San Jerónimo también se empezó a preguntar por qué 4 seres vivientes alrededor del trono de Dios, además de esto de la espacialidad, de este Dios que abarca todo, de esta universalidad, ¿por qué 4? Y entonces San Jerónimo hace una interpretación más conocida, que identifica a los cuatro seres con los cuatro evangelios. Él tiene todo un párrafo también muy lindo donde dice que los evangelios tenían que ser cuatro para que se predicaran a los cuatro vientos. Es una linda imagen esta que usa Jerónimo, ¿sí? Si lo espacial, si lo terrestre tiene que ver con los cuatro puntos cardinales, con gritar algo a los cuatro vientos, bueno, entonces era necesario que hubiera cuatro evangelios para que el evangelio salga en las cuatro direcciones. Y él toma, valiéndose también de los textos bíblicos, esta simbología. Dice que Mateo está representado por el ser viviente con rostro de hombre porque Mateo comienza su evangelio con toda la genealogía de Cristo, con lo cual lo muestra como un ser humano. ¿Se acuerdan ese capítulo 1 de Mateo que dice Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob y así va llegando hasta Jesús, sus antepasados humanos? Marcos representado con el león porque es el evangelista que empieza en el desierto diciendo que Jesús está entre las fieras. Alguno de ustedes me dirá, no, pero los leones son de la selva. Bueno, pero en Palestina en aquella época había leones y había osos. Y la zona desértica, justamente la zona no habitada. Así ha cambiado la geografía, pero en aquel entonces había. Lucas está representado con el toro, que es el animal toros o novillos que se usaban en los sacrificios, porque el Evangelio de Lucas comienza cuando Zacarías, que era sacerdote, estaba ofreciendo el sacrificio en el templo y allí recibió el anuncio del ángel con respecto al nacimiento de Juan Bautista. Y Juan, representado por el águila, porque es el evangelista que se eleva allá hasta el origen, hasta lo que está en Dios. Por eso Juan habla de Jesús como el enviado, el que viene de arriba. Esta es la simbología que tomó San Jerónimo y que es bastante divulgada, pero con este primer sentido que me parece muy lindo, que es que los evangelios sí o sí tenían que ser cuatro para que se predicaran por los cuatro puntos cardinales. Habría muchísimo más para decir sobre el cuatro en la apocalíptica. Digamos simplemente que tanto el profeta Ezequiel, cuando en el capítulo 40 describe el templo, como el libro del Apocalipsis, cuando en el capítulo 21 describen la Jerusalén celestial, hablan clarísimamente de las cuatro puertas y que cada una de ellas está abierta hacia un punto cardinal, ¿sí? El templo o la Jerusalén celestial como estos lugares, estos espacios para ser habitados por todas las naciones, para que desde todos lados puedan llegar y que también hacia todos lados se pueda irradiar, difundir, extender esta santidad del templo o de la Jerusalén celestial. Es una imagen muy, muy fuerte de la universalidad, la del número 4, y si bien, como decimos, el cuadrado en su simbología puede parecer un poco aburrido en lo del orden, en lo estático, pero ordenando el caos asegura que esta irradiación de santidad del templo y de la Jerusalén celestial llegue hacia los cuatro puntos cardinales. Así como está llegando Radio María con todas las frecuencias que tiene en nuestro país a todos los puntos cardinales, si te parece, Néstor, para este rato que nos queda, podemos repetir la consigna y los medios de comunicación, ¿sí?
Sí, claro. Dale. La pregunta es, Gloria, ¿qué cosas que vienen de a cuatro querés contarnos en tu vida o, bueno, cosas que vas observando a tu alrededor, cosas que a lo mejor componen nuestra realidad cotidiana? Pueden llamarnos al 0810-7x7, también pueden escribirnos a través de WhatsApp o dejarnos un mensaje de voz al 3518-171-593 o con un mensaje de texto al 3512-000040. Todavía tenemos tiempo en esta noche y también tenemos tiempo de compartir buena música.
Así es, tenemos tiempo de compartir buena música. Vamos con los autores nacionales, el tema de Alejandro Lerner en la voz de Sandra Mianovich. Cuatro estrofas.
No me quedan más disfraces para actuar. No me quedan más palabras para no llorar. No me quedan más sonrisas para dibujar. tanta felicidad que ya no tengo. No me quedan más poesías para recitar, ni tampoco melodías para improvisar. No me quedan fantasías para poder soñar un poco más. No me quedan más bolsillos sin vaciar. No me quedan más lugares donde poder escapar. Y ahora estoy mucho más sola que en mi canción anterior. Y en mi interior recuerdos. No me quedan más estrofas que inventar. No me importa si no rima o si desafino al cantar. Solo un poco más de fuerza para imaginar en este mismo lugar volver a estar. De nuevo juntos.
Sí, hola, buenas noches. Como siempre, el programa de la profesora Ladislao, muy bueno. Y yo recién agarro, llego a casa y estoy escuchando del número 4. No sé si aporto, ya lo habrán dicho y demás, lo que los cuatro jinetes del apocalipsis. A lo mejor alguien ya lo dijo, es lo único que se me viene ahora. Felicitaciones por el programa. Lo yo escuché al completo y no pude. Buenas noches y bendiciones para todos. Chao, gracias.
Gracias a nuestro amigo. También se suma Betty Morales, dice feliz aniversario, Destellos Cotidianos. Y también se suma con un ejemplo, los cuatro elementos de la naturaleza, tierra, aire, fuego y agua. Y más mensajes, las palabras amor y también Dios tienen cuatro letras, dice Graciela. Bien, bueno, ¿quién más? Sergio desde Uruguay, desde Salto, la vecina ciudad uruguaya, dice hola, felicidades por estos 8 años del programa, les deseo lo mejor. Los paquetes de harina tienen muchas veces 4 ceros, ¿no? Es una modalidad para poder describir su calidad, su característica. Ignacio desde Goya, en Corrientes, dice, para medir un terreno se colocan 4 mojones, uno en cada esquina. También Gerardo desde Córdoba, bueno, él hace una lectura muy especial de la Santísima Trinidad. Dice, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y le agrega a nuestra Madre María, bueno, la Santísima Trinidad más la Madre, que también la queremos mucho. Bueno, los Beatles eran 4, dice alguien por aquí. Alguien desde Santa Fe dice la cruz de San Benito Abad es cuadrada. Bueno, a ver, tenemos otros mensajes de voz y lo vamos compartiendo.
Sí, la paz es con ustedes y con todo el mundo. Buenas noches. Quiero comentar lo que significa el número 4 para mí. Simboliza para mí la Santísima Trinidad y me trae recuerdos al martirio de Santa Cecilia. Recuerdo, y aún la encuentran así porque mi hermana la vio en Roma, que el martirio de Santa Cecilia fue por asfixia y duró 1 día y medio. Y ella, con las 2 manos, con 3 dedos en una mano, la derecha, y con 1 dedo en la mano izquierda, señalaba así, que la Trinidad era un solo Dios y 3 verdaderos. Y entonces, así fue encontrada, y así se la encuentra actualmente, con 3 deditos anunciando en la mano derecha y con un dedito en la mano izquierda.
Muy bien, la sumatoria entonces da, claro, los cuatro dedos que están en la expresión de Santa Cecilia. También Francisca desde Tucumán dice, el dicho reza que cuatro ojos ven más que dos. María Victoria dice también ella, en los coros encontramos básicamente cuatro voces, soprano, contralto, bajo y tenor. Y entre esas cuatro voces se crea una armonía perfecta. Y tenemos también otro mensaje de voz que lo compartimos.
Bueno, mi nombre es Delia y soy de acá, de Capital Federal. Puedo decir que para mí cuatro es cuando nos persignamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.
Gracias. Carlos Gustavo, desde Merlo, en San Luis, dice, para las culturas originarias el 4 era muy importante por los puntos cardinales. Bueno, hiciste alusión a esto, Gloria, en el principio del programa, pero también por los elementos de la naturaleza, ¿eh? Bueno, el dato que aporta Carlos desde Merlo, en San Luis. Pero, Gloria, esta noche está cumpliendo el programa 8 años.
Sí, así que algo vamos a decir del número 8. De cualquier manera, queda mucho por decir del 4. También alguien por allí contaba, cuando se delimita un terreno, lo primero que se hace es poner los cuatro mojones. Los cuatro jinetes del Apocalipsis, bueno, justamente es también una imagen que tiene que ver con la universalidad. Nada de lo terrenal va a quedar afuera de esta conmoción que significará entrar en la Jerusalén celestial. Así que ciertamente queda mucho más para ver sobre el número 4. Yo les recuerdo, como siempre, si quieren, los contenidos en la página del espacio bíblico que dirijo, www.palabrasconmiel.wordpress.com, o si me buscan por las redes, Facebook o Instagram, me encuentran como Espacio Bíblico Palabras con Miel, y agradezco mucho a la gente que por las redes está saludando también, y no puedo contestar ahora mientras estamos haciendo el programa. Digamos algo del número 8, ¿sí? 2x4, 8, digamos algo del número 8. No es un número que tenga muy abundante simbolismo, y en realidad podríamos decir que se desarrolló un poco más en tiempo posterior a la Biblia el simbolismo. Sí tenemos el hecho de que la circuncisión se hacía y se sigue haciendo al octavo día. No pude encontrar ninguna explicación fehaciente de por qué al octavo día. Tal vez si sigo buscando encuentro alguna, pero por ahora no encontré. Sí hay algo interesante con el candelabro de 8 brazos que usa el judaísmo en la fiesta de Hanukkah, que es la fiesta de las luces que se celebra más o menos alrededor del mes de diciembre. ¿Por qué si el calendario judío es de 7, por qué para esa fiesta se usa uno de 8? Eso se basa en un acontecimiento milagroso que se relata que ocurrió en el templo cuando los griegos, en tiempo del gobernador Antíoco IV, profanaron el templo de Jerusalén, directamente lo profanaron, lo dedicaron a Zeus, lo dedicaron a los dioses griegos, pero después la familia de los Macabeos recuperó el templo de Jerusalén para volver a dedicarlo al culto a Dios. Y allí, cuando limpiaron y ordenaron el templo, dicen que encontraron una lámpara con su reserva de aceite, y que esa reserva en realidad no debía durar más de un día, porque las lámparas se cargaban con el material para un día. Y esa lámpara que se usó en la dedicación del templo cuando fue recuperado de manos de los paganos, esa lámpara duró, ese aceite duró 8 días y fue interpretado como un hecho milagroso. Por eso en la fiesta de Hanukkah o fiesta de las luces o de la dedicación del templo que recuerda este acontecimiento, la lámpara no tiene, el candelabro no tiene 7 brazos, sino que tiene 8. Hay un desarrollo, pero ya, digamos, es desde el siglo II antes de Cristo y tuvo un desarrollo muy, muy fuerte después en lo que es la Cábala y todos los sabios judíos medievales. La Cábala, uno de los puntos que tiene como base de su interpretación es el hecho de que en hebreo, lo mismo que en griego y en latín, no hay signos para escribir letras y signos para escribir números, sino que los números se escriben con letras. Todos recordaremos de la escuela haber estudiado los números romanos y el número 10 es una X, ¿sí? No hay otro grafismo que sea el 10, es la letra X y así las distintas letras tienen su significación. En el judaísmo, la letra que corresponde al número 8, o mejor dicho, la letra que hay que usar para escribir el número 8, porque no hay otra forma de escribirlo, es la letra het. Het, que suena tal cual como una J nuestra, y es la letra de la palabra Hai, que significa vida. La palabra Hai, que significa vida. Por lo tanto, en la cábala medieval, pero eso ya hay que ir siguiéndolo y estudiándolo con cuidado quiero decir con dedicación, porque hay que leer los textos, no se puede hablar así al tuntún. La letra J, que es la que corresponde al número 8, es la letra con la que empieza la palabra Hai, que significa vida. Así que el 8 está ligado de alguna manera con un número que habla de la vida, de la plenitud de la vida. Pero como les digo, para eso hay que leer los textos cabalísticos. Yo simplemente hago mención y es todo un desarrollo que es posterior a la redacción de la Biblia. Posterior a la redacción de la Biblia. En la Biblia como tal, el número 8 no tiene un significado muy, muy desarrollado. Por eso, para esta conmemoración, elegimos hablar del 4, 2 por 4, 8. Y como alguien recordaba recién, las voces humanas se han clasificado en 4. Alguien hablaba también de los Beatles. Y nosotros en Argentina hemos tenido un periodo que fue un periodo, sobre todo en la música folclórica, de muchos cuartetos. Pensemos en el Cuarteto Supay, y tantos otros, los Cuatro de Córdoba, tantos otros que podríamos mencionar que en su formación eligieron ser de a cuatro, a lo mejor por esto del orden, a lo mejor por esto de que nada esté salido de su lugar y se resulte, por lo tanto, una muy buena armonía.